8 de la mañana, 8 minutos, llega esta mañana a la Corte Suprema, Felipe, Julio Mazur.
Así es.
Que es uno de los parlamentarios vinculados, que va a ir como testigo a revelar que a él también le pidieron plata en la Corte por arreglar su proceso de parapolítica. Se está creciendo el escándalo porque no son solo Mazur, Musa Besaile, sino que ahora estamos hablando de la gobernadora del Valle del Cauca, de Lilian Francisca Toro. Estamos hablando del señor Padawi, ¿cómo se llama Padawi?
Hernando Padawi, representante de la Cámara de Cambio Radical del departamento de Bolívar.
Y mucha atención, Blue Radio ha entrevistado al controvertido fiscal Raúl Acero, que es el hombre clave. Si usted se acuerda del episodio, el hombre que le entregó, recuerde, un carro Leonidas Bustos al jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, que estaba a nombre del señor Acero. Dicen que el señor Acero era ficha de Leonidas Bustos en la Fiscalía. Con él se encuentra en este momento, esta mañana, 8:09, Ricardo Espina, de Blue Radio.
Sí, Néstor, estamos con Raúl Acero, el ex fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, y ha sido mencionado en los últimos días en las conversaciones que se han sostenido, que se han revelado entre Leonardo Luis Pinilla, a quien apodan el Porcino, abogado hoy detenido, y el ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Raúl Acero es mencionado en esa conversación que tiene la DEA y que tienen la Fiscalía y la Corte Suprema, porque supuestamente tiene que ver con un carro, un BMW, que le habría regalado el ex magistrado Leonidas Bustos al ex jefe anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. Doctor Acero, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo le ha ido? No, gracias por darme esta oportunidad, porque realmente para uno es muy importante.
¿Cuál es la historia de esa conversación que hay entre Leonardo Luis Pinilla y el exgobernador Lyons, que lo involucra usted?
Pues la historia, hasta donde yo tengo entendido, es que es una grabación que de una conversación que los Estados Unidos o las autoridades norteamericanas le hicieron a esas dos personas y que las enviaron como pruebas aquí a Colombia. Lo que yo entiendo que se dijo es que el doctor Lyons le está preguntando a Moreno, a doctor Pinilla, le está diciendo que a Moreno le ha ido muy bien en la corte con sus actividades, y ahí es donde el señor Pinilla se extiende a hacerle una serie de comentarios, y dentro de esos comentarios le dice que el doctor Busto le regaló un 525.
¿Un BMW?
Pues yo me imagino que se está refiriendo a un 523, no el 525, y es un BMW, y que estaba a mi nombre.
¿Qué pasó con ese BMW? Cuéntanos la historia.
A ver, la historia es la siguiente: cuando yo estaba en la fiscal, en la corte, yo trabajé en varios sitios, entre otros como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, y en diciembre del año 2010 pasé como fiscal delegado ante la Corte, en el cargo de fiscal décimo. Y a finales de diciembre de ese año 2010, el doctor Bustos quería comprar un vehículo y quería, pues, que comprarlo a crédito. Y entonces me pidió el favor, que como yo tenía buen cupo de endeudamiento, buena capacidad de endeudamiento, porque entre otras, gracias a Dios, el cargo permite que uno pueda adquirir una deuda de esas, él me pidió el favor que si yo podía, a mi nombre, que si él podía comprar el carro a mi nombre, y yo no le veo ningún problema a eso, yo no le vi ningún inconveniente, entre otras, porque el doctor Bustos es una persona honorable y en ese momento súper confiable. Yo no tenía por qué desconfiar de él, ni siquiera ponerle ningún problema a eso.
¿No le llamó la atención que un hombre que es magistrado de la Corte Suprema de Justicia le pide a usted, que en ese momento pues era fiscal delegado ante la Corte Suprema, el favor de que le tramite un crédito?
No, porque de todas formas se trataba era de que era por su capacidad de endeudamiento. No sé si es que la tenía muy copado o quería endeudarse en otras cosas, y yo la verdad no tenía muchas deudas. Tenía deudas, pero no muchas. Entonces me daba margen para eso. Entonces yo no le vi ningún problema. Vuelvo y le repito, sé que es una persona confiable, una persona honorable. No tenía ni tengo motivos para dudar de él, y entonces pues yo accedí y fuimos a la BM, compramos el vehículo, lo compró él, él dio la cuota, el 20% inicial, con cheque, allá en la BM de la 127. Fuera de eso, yo hice el crédito con Helbank, me lo aprobaron a mí con mis papeles y con mi cupo, porque lo tenía esa capacidad, porque no a todo el mundo le prestan si no tiene la capacidad de endeudamiento, y me prestaron, y prestaron la plata, y entonces se fue pagando mensualmente, y el doctor pagaba sus facturas.
Es decir, llegaba usted la factura y usted se la pasaba al doctor.
Por supuesto, porque estaba a nombre mío, registrado con mi dirección y todo, y cada vez que me llegaba la factura, pues yo le entregaba la factura al doctor, y el doctor mandaba a pagar, o iba y pagaba. Él iba y pagaba porque el carro era de él. Es más, el carro lo tuvo en su casa, en el Salitre, todo el tiempo. Y hasta donde yo sé, muy poco uso le dio.
Y, ¿cuánto costó ese carro, doctor?
Ese carro costó exactamente 154 millones de pesos. Se dieron algo así como casi 30, como una cuota inicial.
¿Eso lo dio el doctor Bustos?
Pues lógico, con cheque. Tengo entendido que fue con cheque de él, o sea, eso es fácil comprobarlo. Y entonces, además de eso, la mensualidad creo que quedó como en 3 millones, 3 millones algo, y él la pagaba mensualmente. Y en el 2013, en marzo, o sea, casi 2 años después, el doctor Bustos me dijo: doctor Acero, por favor, necesito que le haga papeles al comprador del carro, porque lo vendí. Y le dije: claro, doctor, con mucho gusto. ¿Y quién es el comprador? Me dijo: pues Gustavo Moreno. Y le advierto, el doctor Gustavo Moreno en ese momento, en el año 2013, era un abogado obviamente conocido porque es de la Universidad Libre, yo fui profesor de él. Un abogado serio, confiable, conocido, ya con una buena carrera, estaba ascendiendo en lo jurídico, y compró el vehículo y hicimos papeles.
¿Había la relación de Luis Gustavo Moreno con el doctor Leonidas Bustos?
A ver, el doctor Gustavo Moreno lo conocemos todos porque fue estudiante de la Libre. Se graduó creo que en el 2007. Casi todos fuimos profesores de él. Un abogado, un estudiante muy bueno, muy inteligente, académico, piloso. Entonces, claro, por supuesto que lo conocíamos. Pero la verdad que ya la digamos, esa relación íntima o a mí, que pueda tener él con él, nunca, no puedo dar fe de eso.
Hay quienes dicen, doctor Acero, que usted es un protegido de Leonidas Bustos, que lo ha sido a lo largo de toda su carrera, incluso en la Fiscalía, desde la Corte Suprema. ¿Eso es cierto?
Mire, la verdad, yo soy un protegido de Dios. Y Dios me dio la suerte y la fortuna de tener una persona como él de amigo. Y me siento honrado y orgulloso de ser amigo de él, o de haber sido una persona que él me estimara y me respetara y respetara mi hoja de vida y me valorara como persona y como funcionario. Y hablar de protegido, yo solo les he de decir una cosa, y lo digo con sinceridad: el doctor Bustos practica mucho la filosofía de Sor Teresa de Calcuta, y se la explico. Él vive para servir. Ha servido a mucha gente, le ha ayudado a mucha gente. Lo primero que le estudian es la hoja de vida, y uno la propone ante alguien conocido, ante alguna persona que lo conozca a uno, como puede ser el doctor Bustos, por aquello de que era profesor de la Libre, fue mi jefe en la Universidad Libre, sabía de mis cualidades, sabía de mis capacidades, y uno propone la hoja de vida, y obviamente en la sala general, incluso la corte en pleno, la que admite que uno pueda entrar a la corte. O sea, así el doctor Bustos o cualquier otro quiera ayudarme, si se opone a alguien en la corte, no entro.
¿Cómo llegó usted a la Fiscalía?
Igual, se propuso la hoja de vida mía.
¿La propuso quién, el doctor Bustos?
La propusieron, creo que varios magistrados, porque no es fácil llegar allá, no es fácil. La verdad, en ese caso, no estoy seguro, ahorita en este momento, si yo fui el que presenté mi hoja de vida directamente y después les dije, mire, mi hoja de vida está allá, yo solicito que... Le comento que el doctor Guillermo Mendoza, que era el fiscal de ese momento, también era profesor de la Libre, y con él nos reunimos en muchas ocasiones haciendo preparatorios en la Universidad Libre.
¿Usted tuvo en algún momento conocimiento, había escuchado de ese negocio o de esa oficina de abogados que tenían, entre otros, Luis Gustavo Moreno, Francisco Ricaurte, Leonardo Luis Pinilla, que hoy, según lo que dicen, entre otros, Musa Besaile y el nuevo Pinilla, lo que hacía era cobrar extorsiones para favorecer a algunos procesados?
No, yo no, yo la verdad, de eso no, de esa última parte sí, no tengo idea, la verdad, eso no tengo ningún conocimiento. Yo solo sé, es que eso lo sabe cualquiera que ande en este mundo jurídico, que él sí estuvo en la oficina del doctor Ricaurte y de la doctora, una ex magistrada, Ruth Marina, creo, y sí, o sea... Como que hicieron un complemento, porque cada uno en una área distinta, hasta hice yo que él estuvo en esa oficina, pero que se hayan dedicado a lo que usted me pregunta, no, eso es casi inaudito, yo, esa, la verdad que jamás he escuchado eso, nunca, porque eso la verdad es algo casi que descabellado, ¿no?
Doctor Acero, quiero hacer una última pregunta. Después de todo lo que se ha visto y se ha escuchado, de todo lo que se ha denunciado, ¿usted qué concepto tiene hoy de Leonidas Bustos?
Le voy a decir una cosa, realmente tengo el mejor de los conceptos. Le digo con toda sinceridad, a mí me parece que es una persona de mucha calidad humana, muy serio, muy académico, honorable. Yo lo considero honorable hasta el día en que un juez lo condene. Me parece que es una persona respetable, y la verdad que estoy casi que consternado por todo esto que está ocurriendo.
Sí. Doctor Acero, muchísimas gracias por estos minutos.
Le agradezco mucho también, porque mi buen nombre no puede ser mancillado por una mala interpretación periodística. Gracias, soy yo.
Seguimos aquí en Mañana del Lunes.
Muy bien, gracias, Ricardo. Con el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Luis Raúl Acero. Esta frase de que el doctor Bustos es como Sor Teresa de Calcuta, me parece que describe bien la relación, Felipe, que tenía el doctor Acero con el ex magistrado Leonidas Bustos. Usted ve la cercanía.
Sí,
o sea,
dice,
le prestó el nombre,
sí,
le prestó la cuenta para que el doctor Bustos se comprara un BMW.
Pues dice, ¿no? El doctor Bustos vive para servir.
Ese BMW...
Vaya, pide para servir. Vive para servir, dijo ahorita el exfiscal.
¿Vive o pide?
No,
lo
no,
que tenés,
yo,
pide
no,
para
vive,
servir.
No,
dijo, vive
como
para servir.
Como Sor Teresa de Calcuta, vive para servir.
Ya, pero yo, no, esto ya, si no fuera trágico, sería un chiste, porque dice, pide no, para servir y yo no puede
no,
ser.
No, dijo pide.
Es que su merced no entendió bien. Pues.
Pero mire, la pregunta que me estaba haciendo mientras sí, escuchaba al fiscal Bustos, Felipe, es al fiscal Acero, ¿qué tiene Bustos? Bustos, en las conversaciones de corrupción, pidiendo los 2,000 millones de pesos a Musa Besaile, le dice mi papá. O sea, se refiere Moreno a Bustos como
sí,
mi papá.
¿Sí?
Este señor, que todavía le sigue siendo este fiscal Acero, que le sigue siendo leal a Bustos, dice que Bustos es como Sor Teresa de Calcuta, que le prestó la plata, le prestó la cuenta para que se comprara BMW. Un BMW del año 2010 que se costaba 154 millones de pesos, eso es una barbaridad, eso es una fortuna.
Pero eso vale más de 220 millones
hoy,
de pesos.
Hoy es un carro muy caro, sí. Es la gama alta de BMW. Felipe, ¿qué tiene Bustos que genera estas lealtades? Fuera de que les consigue puestos,
no,
de que los ubicaba
puestos,
también.
Los ubicaba.
Pero bueno, los ubicaba muy bien, porque Acero era fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que es un cargo además muy, muy bien remunerado, es un cargo que tiene el mismo sueldo de magistrado. Y dicen, esto no lo puedo comprobar, digamos, pero es cierto que la hija de Acero también trabajaba en la fiscalía, pero también dicen que como fiscal delegado ante la Corte, eso no estoy seguro,
no,
digamos,
eso,
en qué cargo.
Pero esto lo que habla es de la cadena de fichas que había colocado Bustos en la justicia.
Pero Moreno era fiscal anticorrupción. Bustos era un tipo muy poderoso.
Ahora, a Cero lo mete en el juego el porcino, ¿no? Ese el abogado, este Pinilla, el que está detenido y que detuvieron junto con Gustavo Moreno, el que lo menciona. Y pues por todo lo que se ha conocido hasta ahora, uno podría decir que forma parte muy esencial del entramado, porque, digamos, era intermediario, era testaferro, como está claro con el caso del vehículo del bueno, doctor Bustos.
Él no dice, esa figura no es de testaferro pero técnicamente. Sino
claro, es que a mí no me queda claro.
Sino de amigo.
No, es que sí, él estaba escondiendo el bien a él para poder comprarlo.
Pero mire cómo comienza la entrevista Aurelio. Dice, yo quiero hacer una precisión. No era un BMW 525, era un BMW 523.
Pero me llamó la atención que dijo, ¿el 525 o el 523? ¿Será que tienen uno y otro?
Es el 523. Y entonces Bustos, la película Aurelio, es que Bustos le pide a este, présteme su cuenta, présteme su nombre, compran el carro, el BMW 523 a nombre de este señor, y después, vea usted la coincidencia, el carro termina en manos del fiscal Luis Gustavo Moreno.
Este señor trabajó antes en la fiscalía, después lo reenganchó el fiscal Eduardo Montalegre.
Se gana una tutela.
Lo reenganchó el fiscal Eduardo Montalegre, pero hay que decir que en el propia administración del doctor Montalegre lo quisieron sacar porque siempre hubo sospechas sobre él, y ahí ya no lo pudieron sacar porque él estaba en esa fase que llaman prepensionado, que es que le faltan unos pocos meses y entonces tiene una especie de protección laboral y no le permiten su despido, se ganó una tutela.
Dice este señor, Acero, dice, gracias a Dios los ingresos aquí en la fiscalía me permitían tener un buen nivel de crédito. Pues claro que gracias a Dios, claro. Porque habían montado el carrusel perfecto. Este señor Acero, que acabamos de escuchar a Aurelio, yo no tengo ninguna prueba ni podría sugerir que está metido en ese carrusel de corrupción de vender sentencias. Lo que sí está, él es admitiendo la cercanía con el ex magistrado de Leonidas Bustos.
La cercanía y la incondicionalidad con Leonidas Bustos, pero no en ese punto que ustedes estaban anotando, Héctor y Néstor, si no queda claro por qué él aparece como el hombre del crédito, el que tiene crédito en los bancos para poderle ayudar a comprar un carro a Leonidas Bustos, eso no aparece claro, y menos todavía cuando el carro es traspasado a Gustavo Moreno. Decir, ahí hay dos puntos que no quedan, simplemente yo fui y presté mi crédito y entonces lo puse a nombre y después Leonidas Bustos me dijo, póngalo a nombre de Moreno, y esa operación no aparece porque se supone que Leonidas Bustos tiene más poder económico que el señor Acero y no veo por qué tendría que recurrir a él como una especie de intermediario. No quedó claro en la entrevista, no digo que sea culpable nada, pero a mí como oyente no me quedó claro. Y uno dice, bueno, ¿y por qué?
Pero es clarísimo, Aurelio, ¿no? Bustos.
Sí.
No, clarísimo. Y es que la plata con la que pagaba el crédito no era bancarizada. ¿Sí? Es decir, que no podía tener trazabilidad económica, ¿no? Es de esa que usted guarda debajo del colchón porque viene debajo del colchón de otro.
Detrás de ese BMW debe haber mucha marrulla, Nicolás, eso sí le aseguro. Es decir, cuando usted, magistrado de la Corte Suprema, tiene que recurrir a un amigo para que me preste, para que me compre el carro, ¿no? Y no se sabe yo dónde estoy sacando la plata para pagar las
cuentas. Claro, y en la línea de lo que dice Nicolás, Néstor, entonces él mandaba la factura mensual y Bustos le mandaba la plata. ¿De dónde salía la plata que Bustos le mandaba?
¿Y por qué el carro termina en manos de Luis Gustavo Moreno?
¿En donde Moreno?
No, todo esto pinta.
Ahí hay un poco de lagunas.
Pinta.
Horrible.
Pinta un incidente, apenas una anécdota interesante. Para seguir escalando.
No somos jueces ni mucho.
Y seguir descubriendo todo ese escándalo.
Ahora, lo que pasa es que corrupción. En este caso esto sí va a ser un tsunami, digamos, siempre decimos eso en los casos de corrupción o en otros delitos, pero la verdad en este caso sí, porque es que en este caso que yo recuerde es el único en el que ha pasado lo que parece razonable que pase, que es cuando cogen a un bandido, en vez de cogerlo preso, lo siguen, le tratan de encontrar todas las pistas del entramado, y pues la verdad es que hay horas y horas de grabación, tanto de Moreno como de Pinilla, en el cual salen nombres a diestra y siniestra.
Y siguen saliendo, es decir,
pero ya, con esta.
Ya vamos en fiscales.
Con esta graba.
Señor.
Con esta entrevista no solamente tenemos que saber quiénes pagaban por las sentencias, sino quién es la red de testaferros de los pagos de las sentencias. Pues porque lo que estamos descubriendo es que esa plata empezaba a repartirse a través de unos mecanismos, como decíamos, poco santos, para poder meterla, para poder utilizarla. Y eso es a través de las personas a las cuales le conseguían trabajos para que les hicieran prestamitos y para que les pusieran cositas a su nombre, carritos de 160 millones de pesos y demás.
Lo que pareciera claro,
154 para ser exacto.
Lo que pareciera claro también, Néstor y Nicolás, es que con la fiscalía, las autoridades judiciales en general, la fiscalía, la Corte Suprema, incluso la Comisión de Acusaciones, tienen tal presión porque las pruebas son tan contundentes que no se pueden quedar quietos. Mire usted que, por ejemplo, en 48 horas le levantaron la libertad provisional a Zulema Hatim, la llamaron a juicio, ya hay...
Ah, porque saben que se tienen que mover
claro,
rápido.
Porque... Claro, porque es que las pruebas son tan contundentes que no
esto,
se pueden quedar.
Sí, pero es que esto del carro del BMW, Néstor, es exactamente lo mismo que pasó con el yate de Tomás Jaramillo en Interbusa, que el yate todo el mundo sabía que era de él, pero aparecía el nombre del suegro. Es exactamente lo mismo que pasó con el Porsche este del coronel Aguilar en Santander, que todo el mundo sabía que era de él, pero estaba a nombre de un exoficial de policía. Sí. Y es lo mismo que está pasando aquí y se repite en todos lados. Por eso uno nunca sabe los apartamentos, los carros, las propiedades, los fincas, los terrenos, todo lo que tenga esta gente a nombre de terceros, a nombre de familiares o a nombre de testaferros. Ese va a ser el quid del asunto aquí y en todas partes. Y lo es también en el caso, incluso hasta si usted le quiere meter ese tema de las FARC, porque una vez más, son muchas personas que tienen propiedades de ellas, pero que no aparecen obviamente a título de los comandantes o qué sé yo. Entonces esto se repite en todos lados.
Campeones del
claro,
es cierto.
Lo otro, ¿sabe qué me llama la atención? Rápidamente le digo, es que esto ya también empieza a sonarme un poco a cartel, no solamente el cartel de la fruta que hablaba esta mañana usted del superintendente de industria, sino el cartel de los abogados de la Libre. Mire, Leonidas Bustos de la Libre, este fiscal Raúl Acero de la Libre, el fiscal Gustavo Moreno de la Libre, y de ahí usted eche para atrás, Morales Rusi de la Libre, ¿cómo se llama el que está también ahorita? Angelino Liscano de la Libre, que estuvo incluso investigado por presuntas irregularidades en el nombramiento de magistrados.
Ojo, que no estigmaticen una universidad porque hay 4, 5, 10, 8 pícaros, es decir, hay pícaros de los Andes presos, de la Javeriana presos, de los y uno no estigmatiza las universidades, pues.
Bueno, 8:30 vamos al parque Simón Bolívar.
Es una universidad con una muy larga tradición en la formación jurídica.
¿Qué culpa tienen las universidades
de que allí estudien pícaros? Sí.
Bueno, 8:30, vamos en segundos al Parque Simón Bolívar con el alcalde de Bogotá. Blue Radio. Avanza la mañana.